tarjeta de crédito con la 9 y 9.
Uy, sí, la acabo de pagar, Darío.
¿Y sabe cuánto le cobran de intereses o no?
Uy, Darío, un montón.
Un montón, pero ¿sabe yo qué hago?
Por eso pues, yo no las uso.
No, yo no gasto mucho, pero las uso porque acumulo puntos para después canjear por millas. Y las difiero a una o dos cuotas.
No más.
No, sí, el que no compra mucho.
Para no pagar tanto. Claro. Para no pagar intereses.
No, para no gastar tanto.
El otro día escuchábamos una historia de alguien que difirió un almuerzo a 10 cuotas.
Y le salió como si hubiera sido un banquete.
No, figúrese, un almuerzo de 100 mil pesos a 10 cuotas.
Bueno, es que precisamente a junio, para que los oyentes de Caracol sepan, hasta junio 30... la tasa de interés que cobran los bancos, el sistema financiero, por la utilización de las tarjetas de crédito, de cualquier tarjeta de crédito en Colombia, es del 33.5%. Para créditos de bajo monto, la tasa máxima fijada es de 53.21% y de 55.1% para el microcrédito, porque esa es la tasa de usura, que es la que regula precisamente las tasas de interés que cobran el sistema financiero para uso de tarjetas de crédito.
Claro, las que válidamente puede cobrar, porque por encima de eso se configura una actuación irregular.
O sea, pueden cobrar hasta esa suma.
Hasta esa, es un tope, es un límite.
Ya lo otro es, Hernando, una competencia comercial, de que no ofrece las mejores. Correcto. Tasas, sí.
O dependiendo también clientes y todo ese tipo de circunstancias, pero es un límite, es un tope.
Muy bien, doctor José Roberto Acosta, él es un prestigioso economista, es abogado, es asesor bursátil y empresarial, es docente de su universidad, la Universidad del Rosario y del CESA, o sea, es sí, amigo señor. De José Manuel Restrepo.
Lo conozco.
Creo yo, pues, ¿lo conoce?
Lo conozco al doctor Acosta, muy buen profesional.
Yo también lo conozco.
Conoce a todo el mundo, Hernando.
Doctor Acosta, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, a Hernando, que espero haya llegado con las almohábanas después de...
Uy, pero nos escucha, mesa, nos escucha, muy bien. No,
él es muy generoso y es un buen compañero.
Pero hoy no llegó sin nada. Hoy no las trajo.
No trajo nada.
Bueno, ahí los quedará debiendo.
Bueno, oiga, doctor Acosta, en general el sistema financiero... cobra realmente hasta el tope máximo establecido, que son las tasas que yo acabo de leer, como la tasa de usura máxima, o realmente la competencia sí sirve para que un banco, un sistema financiero, pues rebaje porque los vecinos, el de enfrente, las está cobrando más baratas?
Bueno, la tasa que le cobran al ciudadano de a pie es realmente la del llamado interés remuneratorio de usura, que es del 33,5%, ese es el que nos aplican en las tarjetas de crédito. Para los créditos bancarios de grandes corporaciones, ahí sí juega la competencia. A grandes marcas les prestan a niveles del 8, 9, 10% para créditos de capital de trabajo. Pero cuando vemos en el extracto que nos llega a todos los que tenemos tarjeta de crédito, ojo, en la parte inferior aparece ese interés del 33,5%, que pues termina siendo bastante peligroso para las finanzas familiares. Nomás pongamos este número, si usted tiene un crédito rotativo de la tarjeta de crédito de 10 millones de pesos que permanentemente difiere, al año está pagando intereses de 3.350.000. Esos son casi 5 salarios mínimos.
Una locura.
Y cuando uno piensa eso, pues es trabajar para otros, ¿no? En últimas, para los bancos, porque esa tasa de interés remuneratorio usura es estándar, la cobran todos sin discriminación, dado que es un crédito masivo en el que el consumidor no tiene mucho margen de maniobra o de negociación. Entonces hay que, como dice Darcy, pagar antes de que se cumpla el mes, es decir, utilizar la tarjeta de crédito como una tarjeta de pago. Y hasta le ayuda a uno con los extractos chequear cuáles son los gastos diarios o los gastos de cada mes para llevar un control, porque ahorita toca la guerra del centavo, cuidar cada centavo, que los pesos se cuidan solos.
Excelente, aclaración y precisión, es una advertencia para todos los usuarios de tarjeta de crédito. Comparativamente con otros países de un crecimiento y una situación económica como la de Colombia, ¿son tasas más caras que las que rigen en el resto de naciones, en México, Brasil, Perú, qué sé yo, Argentina, Chile?
Para el caso de tarjetas de crédito estamos un poco por encima del estándar latinoamericano, y pues en Estados Unidos, por ejemplo, las tarjetas de crédito también son costosas y además tasan dólares, ¿no? Una tarjeta de crédito en Norteamérica, en Estados Unidos, puede estar por el orden del 23% de interés, que en dólares es supremamente costoso. Aquí estamos a niveles del 33, tasas similares en Brasil, por ejemplo, están un poco más altas, acerca del 45%, en Perú por el orden del 28%, en Chile por el orden del 25%, de tal suerte que estamos en la media, un poco por encima, pero lo importante es de darse uno cuenta como consumidor que pagar intereses es un grillete en las finanzas personales, es trabajar para otros, así que es fundamental, y además en épocas de vacas flacas, que son las que se nos vienen,
claro,
ser muy cuidadoso con cada uno de los gastos.
Oiga, entonces su recomendación para aquellas personas, sectores de la población, es que no crea que es que, es que me la van a diferir a 3 años, me la van a diferir a 12 meses, ahora estoy colgado. Es tratar de que le llegó la factura y páguela dentro de esos 30 días, ¿no?
Sí, tratar de cumplir dentro de los 30 días, porque repito, que saquen esa cuenta por 10 millones que tengan permanentemente de deuda en la tarjeta de crédito, estarán pagando al año 3.350.000, y hagan las cuentas qué podría hacer uno para la familia en unas vacaciones o para simplemente ahorrar 3.350.000 que se le pueden ir a uno por solo intereses, algo supremamente fuerte para las finanzas de cualquier colombiano promedio.
Hombre, ya que usted habla de las vacas flacas que se nos vienen, ¿usted ya las vio? ¿Cómo está viendo la economía nacional, la situación, el aumento del desempleo 0.5 precisamente el mes pasado?
Bueno, pues nos está cogiendo con un pesimismo en materia del consumo de hogares. La encuesta de desarrollo de confianza del consumidor está al nivel más bajo de toda su historia. Es una encuesta que se saca hace 30 años. Y nunca se había visto un decrecimiento de confianza tan fuerte. Lo mismo, la confianza empresarial está también en niveles muy bajos, y lo peor es que coge tanto a empresas como a hogares en niveles de endeudamiento muy altos. Con base en información del propio Banco de la República, los niveles de endeudamiento del año 2016 superan los observados en el año 98, en la época de la precrisis que terminó colapsando al sistema financiero, y un sistema financiero que pues ha ayudado mucho al crecimiento y a crédito, pero que ya empieza también a mostrar deficiencias en su cartera morosa. Hoy la cartera crediticia es cercana a 400 billones de pesos y los deudores no le han pagado a los bancos el 5%, es decir, hay carteras mora por 20 billones de pesos. Entonces, vienen momentos difíciles, las empresas están recortando inversión, están con una, de alguna forma, una zozobra, estamos en épocas de asambleas, y los reportes de empresas, tanto de bolsa como aquellas que no están inscritas en el mercado público de valores, auguran un método de recorte en gastos, de recorte en personal, de austeridad. Y eso preocupa porque el motor de la economía es el consumo, y si el consumo había sido adelantado mediante crédito y este ya está saturado, pues no se me ocurre cuál sea el combustible para levantar el crecimiento que tanto necesitamos para generar empleo y bienestar.
Doctora Costa, ¿cree que la Junta Directiva del Banco de la República, precisamente para fomentar el consumo, va a rebajar en su próxima reunión más las tasas de interés?
Sin duda, eso no hay ningún analista que piense lo contrario. La única controversia que hay es si la disminución de tasas va a ser gradual o agresiva, es decir, va a ser de 25 puntos básicos en cada sesión, o veremos sesiones de reducción de 50 puntos básicos. Definitivamente la gran preocupación del Banco Central es el crecimiento, lo decía el doctor José Antonio Campo, que pues aún no se ha posicionado como codirector, pero que la preocupación fundamental del Banco Central ya ha solucionado el problema de inflación, porque la inflación ya no es problema en el país, está desacelerándose, yo creo que se va a ubicar a finales de este año dentro del rango del 4%, que es el techo máximo del República, así que se deben enfilar todos los esfuerzos por no dejar enfriar la economía. Yo desafortunadamente auguro para este año, y tengo apuestas en varios frentes, de que no vamos a estar muy lejos del 1% de crecimiento en el Producto Interno Bruto, que es una cifra bastante triste y deplorable para las necesidades de una economía en desarrollo como la nuestra. Entonces, olvidémonos de que el problema sea la inflación, ahora todos nos tenemos que concentrar en el crecimiento.
Eso significa que aumentará el desempleo.
Sin duda, ya la cifra reportada ayer por el DANE muestra un aumento de 0.5 en la tasa de desempleo y los análisis y proyecciones del propio Banco de la República así lo auguran. Volver a ver cifras de desempleo de un dígito yo creo que va a ser muy poco probable, y eso es algo que le preocupa a todos los ciudadanos, también a los empresarios, porque si no hay empleo, no hay salarios, no hay ventas, y si no hay ventas, ningún empresario, ninguna economía puede sentirse tranquila.
Hombre, ¿cómo ve la estabilidad de la tasa de cambio en lo que resta del año?
En materia de dólar, yo sí me la juego a que difícilmente superará los 3,000 pesos. Yo creo que vamos a estar en el rango de los 2,800 y los 3,000. Estados Unidos también ha empezado a mostrar fisuras en su economía después de esa euforia de Wall Street con el tema de Donald Trump. Y esas fisuras, también manifestadas por el Banco Central de allá, por la Reserva Federal, hacen pensar que un dólar fuerte los golpearía muchísimo más, a pesar de ciertos síntomas de recuperación. Hoy día cualquier país que tenga una moneda orgullosa, que tenga una moneda fuerte o revaluada, es un país que va a estar cerca a la recesión. Por tanto, la guerra de monedas a nivel global sigue, y guerra de monedas significa dólar no tan fuerte, un yuan chino también procurando la devaluación, y eso para los países emergentes como el nuestro, que a pesar de depender de materias primas y estas no levantar cabeza, no veo cómo se les vea una mayor devaluación que la vista el año pasado. Entonces, yo no creo que cerremos por encima de 3,000, y eso espero que sea aprovechado por los exportadores, ya que la demanda interna está tan apachurrada por el tema de impuestos y de pocos ingresos.
Claro. En esas circunstancias, en ese panorama que usted nos está describiendo, ¿cuál cree o qué aconseja usted que se deba invertir? O sea, ¿cuál es la mejor inversión? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la finca raíz? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Sigue siendo una de esas buenas inversiones? ¿O qué?
Pues la finca raíz empezó a decrecer. El informe reciente esta semana del Banco de la República de Vivienda Nueva evidencia un retroceso en los precios. Una sobreoferta en materia de oficinas locales y bodegas, entonces por ahí yo no invertiría mis recursos. En acciones, el mercado accionario ha venido teniendo un año bastante complicado, yo tampoco invertiría en acciones, no veo ningún sector que prometa descollar en lo que resta del 2017, así que tendría mi plática en fiducia, en carteras colectivas, rentando a duras penas la inflación. Como le digo a muchos clientes y a muchas personas, a veces el 0% es mejor que el menos 20. Hacer dinero es difícil, pero cuidarlo es igual de difícil. Así que no hay que escuchar cantos de sirena, de rentabilidades de esas del 20%, el 30%, como se escucharon en el tema de libranzas y otras inversiones alternativas, porque el inversionista puede perderlo todo. Así que austeridad, no hay que ser, como se dice, agalludo, sino tener liquidez, porque si la situación se complica más, quien tenga la liquidez será quien mande. Como se dice en el ámbito bursátil, será quien pueda recoger los muertos. Entonces, proteger la liquidez, proteger la caja en las empresas, y eso es, digamos, la directriz que debe predominar para este 2017.
Son las 9:22, oiga, doctora Costa, y decirle a los colombianos que no practiquen esa estrofa del himno nacional que dice deber antes que vida.
Ah, no, después fui digo, las deudas son un grillete, la libertad está en no deber dinero.
Sí, señor.
Eso
sí, señor.
Se goza.
El sí, que señor. Paga lo que debe sabe lo que tiene.
Uno puede dormir tranquilo, como vimos Hernando y yo.
Totalmente.
Pero usted estará de acuerdo conmigo en que todas las crisis también son oportunidades.
Por supuesto.
Ah, sin duda, ahí la recursividad del colombiano se pondrá a prueba y saldremos de estos baches que son normales en cualquier sociedad. Así que hay que mantener el realismo, también una dosis de optimismo.
Oiga, doctor Julio Roberto Acosta, me alegra mucho oírlo de nuevo, hombre, lo vamos a estar llamando con alguna frecuencia, con su anuencia.
Pues con muchísimo gusto, para mí es un honor compartir con ustedes y con la valiosa audiencia de Caracol.
Muy amable, señor, es un prestigioso economista, abogado, asesor bursátil, empresarial, es docente, se le nota, ¿no?
Sí, sabe,
muy didáctico, explica muy bien.
Sí, señora, muy bien, explica clarito como José Manuel.
Lástima, explica bien, pero sí, lástima.
No hay nada.
Lo oscuro del panorama es
sombrío. Lo único que hace es abrir los ojos, claro, señora. Claro. Lo que le bueno, abramos los ojos porque hubo un tiroteo.